fiscally responsible, financial geniuses, monetary magicians. These are things people say about drivers who switch their car insurance to Progressive and save hundreds. Because Progressive offers discounts for paying in full, owning a home, and more. Plus, you can count on their great customer service to help when you need it, so your dollar goes a long way. Visit Progressive.com to see if you could save on car insurance. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Potential savings will vary. Not available in all states or situations.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Yo apunto la mejor cobertura electoral en voz de Ciro Gómez Leyva y Jaime Núñez. Elige 2024. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Pues ya estamos iniciando este espacio informativo, este programa especial que comenzó desde muy temprano, la mañana de este domingo 2 de junio. Continuará, pues sí, hasta que conozcamos pues ciertamente lo que está ocurriendo en las urnas en toda la República Mexicana. Y para mí es un enorme privilegio poder compartir esta mesa de trabajo con alguien a quien admiro muchísimo, a quien escucho todas las mañanas y además a quien sigo desde hace muchos años. A Ciro Gómez Leyva, que está con nosotros. Ciro, qué gusto.
Y lo mismo de mi parte, qué gusto, querido Jaime.
Muchas gracias.
Qué gusto estar compartiendo esta tarde contigo y con todos nuestros amigos de Grupo Fórmula. Gracias.
No, Ciro, gracias a ti, gracias a pues todo este enorme esfuerzo de camarógrafos, redactores, pues todo lo que ha ocurrido a lo largo de estas horas. Ciro, ¿con qué te quedas de estas horas de apertura de casillas, lo que hemos visto? No ha habido, no estamos exentos de algunas cosas que hayamos visto en redes sociales, pero ¿con qué te quedas de todo lo que ha sucedido en estos momentos?
Con dos percepciones, una favorable y otra que a mí me preocupaba mucho, que al parecer habrá que esperar, no ha sido tan grande ni tan grave. La primera, la favorable, parecería que hay una alta participación. Yo aquí sería cuidadoso, porque nosotros en ciertas zonas de la ciudad, del Valle de México, sabemos que la gente fue a votar desde temprano, que las urnas estaban llenas, pero es una parte del país. Pensar que con esas imágenes que vimos en la mañana o que vimos todavía al mediodía, se va a superar un 65, 67 o se va a llegar a un 70% de votación, yo tendría mis reservas. Segunda, el gran temor de que estas horas estuviéramos haciendo un recuento verdaderamente grave de hechos de violencia, parece también que no han sido de la dimensión que algunos temíamos. Uh-huh. Pero también tendría mi reserva, sería cuidadoso con ese segundo punto.
Sin duda, y eso que lo comentas es bien importante. Sí, lo hemos visto a lo largo de los últimos días, lo que ocurrió en Chiapas, incluso dos lugares que no pudieron haber casillas electorales para que la gente acudiera, Panteló y Chicomucelo, y otras regiones también de la República Mexicana que han mostrado, pues ciertamente, algunos problemas en temas que tienen que ver con la inseguridad. En torno a la participación, bien lo comentas, sí, quizá estamos en un microcosmos.
Nos emocionamos porque vemos mucha gente.
Exacto, de lo que vivimos en una ciudad tan urbanizada como la capital del país, quienes habitamos en el Estado de México, cuando pasamos en los trayectos a nuestro trabajo, ver a gente formada todavía a estas horas, pues también nos hace pensar eso. Pero sí, bien lo dices, hay que detenernos en las zonas rurales, en otras partes, porque la Ciudad de México no es todo México.
No, en el Valle de México.
Exactamente. No. Pues eso es importante lo que estamos hablando. También importante señalar y atender lo que está ocurriendo con los candidatos y las candidatas en ese sentido. Desde muy temprano votaron. Xochitl Gálvez se tardó más de 2 horas en votar, Ciro.
Y Claudia Sheinbaum una y cuarto.
Jorge Álvarez Maínez llegó, votó. No fue quizá tan tardada su proceso de votación, pero sí importante señalar que acudieron, votaron, fueron recibidos, estuvieron platicando ahí con las personas que estaban en la fila.
Bien, como debería ser. Como debería ser siempre una elección en este país, debería ser una fiesta de participación.
Pues vamos directamente con mi compañero Israel Aldave, a ver si ya nos tiene un poco de lo que escuchamos y vimos desde muy temprano. Vimos una Xochitl Gálvez que llegó desde muy temprano. Vimos también a Claudia Sheinbaum, que salió también desde muy temprano de su casa para asistir. Voy contigo primero, Héctor Herrera. Tú estuviste muy cerca de Claudia Sheinbaum. ¿Qué fue lo que sucedió en esta mañana, en estas primeras horas, las primeras declaraciones de la candidata de esta alianza de Morena, PT y Partido Verde Ecologista? Posteriormente regresó a sus actividades. Y ahorita, ¿en dónde se encuentra, mi querido Héctor? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Jaime? Te saludo desde el Centro de Operaciones de la Coalición. Sigamos haciendo historia aquí en un hotel del Centro Histórico. Prácticamente estamos enfrente de la Alameda, en donde pues está operando pues toda la plana mayor de esta coalición, y donde pues Mario Delgado, él es el coordinador general de campaña, ha estado pues revisando las incidencias de esta jornada electoral. Muy temprano, pues eso de las 8:30, la doctora Sheinbaum salió de su casa, ahí en la zona de hospitales, en la alcaldía Tlalpan, donde pues donde vive, acompañada de su esposo, el ingeniero Tarriba, y a la salida ofreció algunas declaraciones que donde ella pues asegura que está siendo de hecho una jornada histórica por el número de votantes que están asistiendo a las urnas. Se sentía, dijo, desde muy temprano muy contenta, confiada de esta jornada, y pues de ahí se trasladó a la zona donde ella votó. Es una zona que es en la parte alta de la alcaldía Tlalpan. Las calles son medio intrincadas, es difícil llegar. De hecho, ella llegó alrededor de las 9:05 de la mañana. Y bueno, pues a ella la esperábamos una multitud de medios que llegaron incluso desde las 10 de la noche de ayer para tener un lugar frente a la casilla. Y pues se tardó alrededor de 50 minutos, Jaime Ciro, en hacer la fila para llegar a votar, rodeada de medios, rodeada de la gente. Cuando ella sale, hizo una muy breve declaración en donde dice que ella votó por Ifigenia Martínez. Ahora creo que ya más o menos sabemos quién es Ifigenia Martínez, pero en ese momento se preguntaba a la gente quién es Ifigenia Martínez, y bueno, pues ya es una líder histórica, digamos, de los movimientos de izquierda, asociada con aquella corriente democrática que salió del PRI, junto con Cuauhtémoc Cárdenas, junto con Porfirio Muñoz Ledo. Bueno, ella es Ifigenia Martínez. Se refirió a ese voto, que ella había votado por ella para la presidencia, que había votado, dice, ya saben por quién, obviamente por los candidatos de Morena, y al final dijo que pues que viva la democracia. De ahí regresó a su casa, fue a desayunar, y alrededor de las 2:30 de la tarde llegó aquí ya al Centro de Operaciones. Se ha estado reuniendo con los líderes de la coalición, del Partido del Trabajo, del Partido Verde, por supuesto con su coordinador de campaña, y en un reporte general, sí. Ciro, Jaime, lo que nos han dicho es que pues la jornada, con algunas pues incidencias menores, ha sido pues notoriamente pues la gente ha acudido a las urnas, ha sido tranquila, ha sido en paz, y que a las 6:00 p.m. va a haber un primer informe de cómo se han comportado las elecciones en las entidades, incluida la Ciudad de México, que pues se entiende que hay una disputa un poco más cerrada. Y a las 7:00 p.m. habrá otro reporte ya referido a la elección federal, es decir, pues a la elección presidencial. Así que bueno, perfecto. Aquí estamos, mi querido Jaime Ciro.
Gracias, Héctor.
Pues siguiendo esta acción.
Gracias, Héctor. Pues sí, muy atento para lo que vaya a suceder ahí desde este hotel del Centro Histórico de la Ciudad de México. Ciro, pues ahí está, ¿no? También este primer encuentro con la gente y con lo que está ocurriendo en el búnker de Claudia Sheinbaum.
Sí, bien.
Bien, hasta ahí.
Bien. Y hemos escuchado, todos seguramente hemos escuchado, hay reportes de que en algunas casillas apareció gente de un partido de Morena haciendo proselitismo. Vimos un video donde aparecieron también, creo que guardias nacionales, tratando de desalojar una casilla porque decían que había una amenaza de bomba. Uh-huh. Pero creo que ese nunca ha sido un problema, o desde 1988 no es problema en la Ciudad de México, ¿no? Los incidentes, hechos de violencia, cosas así.
Exactamente.
Entonces, también, pero eso es la Ciudad de México.
Sí, 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 sin duda. Y vimos a una presidenta del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Taddei, dando este primer corte a las 12, y la cadena nacional se tenía programada a las 11:30 de la mañana.
Se fue hasta,
se
las,
fue hasta 12, las 12:18, ¿verdad? Aproximadamente 12:20, y ahí fue cuando señaló que iba en un muy buen ritmo la ubicación de casillas, el promedio de casillas.
97, dijo, 97, ¿no? 97.
Superior a lo que se había observado en el mismo periodo en las elecciones de 2018 y de 2021. Que eso también
ahora, la pregunta es, ¿dónde están los candidatos? No solo los presidenciales, ¿cómo estarán las cosas a estas horas, ya que falta poco menos de una hora para que cierren casillas en Ciudad de México? ¿Cómo están los ánimos en la casa de campaña de Santiago Taboada?
Exacto.
¿Y qué caras traen en la casa de campaña de Clara Brugada? Eso, ¿no tienes por ahí un reportero que se meta y nos diga?
Vamos a intentar buscar a alguno de nuestros profesionales reporteros para que nos diga. A ver,
y de paso, Xóchitl Gálvez.
Y de paso, vamos a ver qué nos dice.
Maynes.
Vamos a ir a la pausa comercial. Ciro, que a pesar de que es un programa especial, tenemos guillotina electrónica. Tenemos que hacer el corte automático que viene por la computadora. La pausa es muy rápida. Vamos a regresar con Israel Aldave y lo que está ocurriendo con Xóchitl Gálvez.
Con el gran Israel Aldave.
El análisis continúa a la mesa después del corte. Elige 2024. El análisis continúa a la mesa después del corte. Elige 2024.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Analicemos juntos el rumbo político de México. Elige 2024. Siéntate a la mesa con los expertos. Estamos de regreso con Elige 2024.
Bueno, las 5 de la tarde con 13 minutos es el tiempo del centro del país. Atentos, ya lo decía Ciro, el gran Israel Aldave. Él ha seguido los pasos de Xóchitl Gálvez. Casi 3 horas para la votada, mi querido Israel. Se fue a desayunar al cardenal. Dijo que concha con tantita nata, huevo revuelto, también hay una cazuela. Mi querido Israel, se desayunó rico Ciro hoy, Xóchitl Gálvez, por lo que se vio y las primeras declaraciones que vimos. Israel, ¿ya te encuentras en dónde y qué es lo que ha ocurrido? ¿Cómo te va? Buenas tardes.
Hola, Israel.
Hola, ¿qué tal, Jaime? Ciro, gracias. Muy buenas tardes, un gusto saludarlos. Y sí, en efecto, Jaime, como tú muy bien lo señalas, desde que salió de su casa hoy muy temprano, pasada las 8 de la mañana, para dirigirse muy cerca de ahí, de su vivienda, a la escuela El Chamizal, una escuela primaria pública, en donde se colocó esta casilla donde Xóchitl Gálvez, la candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, pues emitió su voto. Se le vio muy relajada, incluso durante todo el trayecto dio varias entrevistas. Incluso se dio tiempo para hablar de fútbol, de la final de la Champions de ayer que ganó el Madrid, que se puso 2-0 al Borussia Dortmund. También dijo que ya había pagado la apuesta con quienes había justamente cruzado apuestas con la final del Cruz Azul, que ya por fin se había puesto la camiseta del América, a pesar de que pues ella lo sabemos, Ciro, pues le va a la Cruz Azul. Muy relajada salió de su casa, acompañada de sus dos hijos, Diana y Juan Pablo, y de Mauricio Tabe, quien busca pues justamente la reelección a la jefa, a la alcaldía de Miguel Hidalgo. Así de relajada estuvo Jaime, como tú bien lo señalabas, que tuvo que esperar más de 3 horas. Hizo la democrática fila fuera de su casilla, no se esperaba menos por parte de Xóchitl Gálvez. Ya una vez ingresó, y a diferencia de la morenista Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez dijo que ella sí votó por su proyecto político. Y en estos momentos, Jaime, Ciro, nos encontramos en este hotel de la zona de Polanco, en donde se ha convertido en el búnker, en el cuarto de guerra de la coalición Fuerza y Corazón por México, donde ya se encuentran en el piso de abajo, justamente de donde nos encontramos en estos momentos todos los representantes de los medios de comunicación, los principales colaboradores de Xóchitl Gálvez. Han llegado ya los dirigentes de los partidos políticos que la apoyan, entre ellos por supuesto Marco Cortés del Partido Acción Nacional, Alejandro Moreno del Revolucionario Institucional, todos ellos encabezados por su coordinador de campaña, Santiago Quiril Miranda. Se tiene previsto, Jaime, Ciro, que en los próximos minutos, antes de las 5:30, pues ya arriba a este hotel de la zona de Polanco, como les comento, Xóchitl Gálvez va a estar en este búnker, en este cuarto de guerra, dando seguimiento a todo lo que ha ocurrido en este proceso electoral, sobre todo lo que tiene que ver una vez que pues se dé el cierre de las casillas a las 6:00 p.m. Es lo que ocurre aquí, Jaime, Ciro, en este hotel de la zona de Polanco, en donde donde, pues aquí, como lo vemos a mis espaldas, se han dispuesto pues muchas sillas, en donde se espera que una vez que cierren las casillas, Xóchitl Gálvez pues emita un mensaje ante todas las personas que se van a dar cita aquí en este pues su búnker de la coalición Fuerza y Corazón por México.
Gracias, Israel.
Muy buenas tardes, continuamos pendientes.
Pues bien, ¿no, Ciro? Ya también ahí las sillas preparadas, todo lo que está en torno pues a la información que vaya a dar la candidata. Yo había escuchado también en algún momento que iba a estar junto con Santiago Taboada, iban a estar acompañándose ellos dos en algún momento, pasadas de las 7 de la noche, para empezar a escuchar y conocer los estudios de opinión que tenían acceso primero a ellos y posteriormente los anuncios que se puedan hacer desde la autoridad,
¿no? Sí, vienen dos momentos. Uno que va a ser el momento oficial, que yo sigo preguntándome, sigo muy sorprendido, ¿por qué esta vez va a ser más tarde que otros años? Me decían, es que va a haber 6 papeletas en las casillas. Pues siempre ha habido las mismas. Pero en esta ocasión, según ha dicho la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, vamos a conocer conteos rápidos por allá de las 11 de la noche.
Sí, bien nos va.
11 de la noche, ¿por qué? ¿Por qué este retroceso? ¿Por qué si en otras elecciones tuvimos los conteos rápidos más temprano? ¿Por qué en esta ocasión va a ser más tarde? Sin conteos rápidos será muy difícil levantar la mano y decir que se ganó, aunque vamos a ver qué pasa a las 7 de la noche. 7 sí, y 10, sí, sí. Porque a las 7 hay un mensaje del INE. 7 y 10, vamos a ver cuántas empresas toman el riesgo de difundir encuestas de salida. Podría darse el fenómeno a las 7:10, 7:15, que si un número considerable, 5, 6, 7 encuestas de salida, traen un resultado parecido, entonces es probable que en los cuarteles, en los equipos, en las sedes, los candidatos comiencen a cantar su victoria y a pedirle al adversario que reconozca su derrota. Entonces se puede dar una discordancia de las 7:15 de la noche a las 11:15 de 4 horas, entre encuestas de salida, si es que se difunden y si es que hay un común denominador entre ellas, y las 11, 11:15, 11:30, 12 de la noche, en que tengamos pues, la cifra que nos dará el resultado de la elección, que es el conteo rápido del INE. Veremos.
Veremos qué es lo que ocurre en ese sentido. Ciro, vamos mientras tanto contigo, Óscar Zúñiga. Tú estás en el cuartel de Jorge Álvarez Máynez. Qué gusto, Óscar, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Gracias, Jaime Ciro, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Y precisamente el candidato presidencial mexicano Jorge Álvarez Máynez salió, de su domicilio en Orizaba, en la colonia Roma Norte, al filo de las 7:15 de la mañana, para jugar con su hijo Luciano al fútbol. Ahí señaló que se encuentra tranquilo y confiado en que será una fiesta ciudadana esta jornada electoral. Posteriormente, al filo de las 8:30 de la mañana, acudió a su casilla con el número 4533 en la colonia Condesa, donde al comenzar a hacer fila, algunos ciudadanos le dijeron que él no votaba ahí, que pues sería un mal plan que tuviera que hacerlo con ellos. Luego de cerca de 30 minutos de espera en esa fila, Álvarez Máynez ingresó a emitir su voto y después de 10 minutos salió y dio una declaración a los medios de comunicación señalando que espera que con la votación cuantiosa que se está dando precisamente aquí en la capital del país y en todo México, bueno, pues se venza al abstencionismo. Cabe señalar que al filo de las 6 de la tarde es cuando dijo que estará precisamente concentrándose en su casa de campaña, desde donde verá los resultados oficiales del INE y posteriormente dará un mensaje. Es el reporte que les tengo.
Gracias, querido.
Gracias.
Cuídate mucho, Óscar.
Óscar,
gracias. Gracias, muy buenas tardes.
Hasta pronto, Óscar Zúñiga. Bueno, pues ahí siguiendo los pasos, Arturo, de cada de las candidatas y el candidato. En ese sentido, ahora vamos directamente hasta el Instituto Nacional Electoral con alguien que ha estado muy atento de lo que está sucediendo, el exconsejero del INE, el exprofesor del TEC de Monterrey, Arturo Sánchez Gutiérrez, a quien saludo. Arturo, ¿cómo te encuentras? Has estado muy atento, estás desde la macrosala. Qué gusto verte, te saludamos, muy buenas tardes.
Hola, Arturo.
Hola, mi querido Ciro, Jaime, qué gusto. Pues sí, un ambiente muy interesante aquí en el Instituto Nacional Electoral. Para mí ha sido realmente muy emocionante ver cómo el INE vuelve a prepararse adecuadamente para una elección. La macrosala está a todo su esplendor para dar los resultados y los anuncios que harán los consejeros electorales. Sí se percibe en todos lados un ambiente de que hubo una altísima participación el día de hoy. Yo espero en particular que se venza el récord de la elección del 18 y que sea una participación superior al 63.3% que tuvimos en aquel año. Yo apuesto al 66-67, ya veremos, nos lo dará el conteo rápido, que como bien comenta Ciro, será anunciado más tarde de lo común. No creo que haya posibilidad de una explicación única de por qué habrá este retraso. El hecho es de que sí será más tarde. Recordemos que el INE va a organizar 12 conteos rápidos, y estos conteos...
Perdón, Arturo, pero cualquier explicación ahí será una explicación claudicante. ¿Por qué tuvimos un país en el 2012, el 2018, con un PREP hacia las 10, con un, perdón, un conteo rápido hacia las 10:15 de la noche, y ahora lo vamos a tener después de las 11? ¿Por qué? ¿Qué cambió? ¿Qué complicaron las autoridades para que perdamos una hora de información? ¿Cómo lo explican, Arturo? Tú sabes, lo conoces como consejero y como analista.
A ver, yo te daría como analista una explicación de este tipo. Son muchas más casillas que en el 2006, en el 2012, son muchos más capacitadores electorales, había más presupuesto para hacer este ejercicio, había recursos para trasladar la información, pero en contra de eso, yo diría que hoy hay mejor tecnología, más velocidad y comunicación para poder transmitir los datos, y todo apuntaría a que al menos debiéramos apostar a tener un conteo rápido en los mismos horarios que se tenían anteriormente. Pues sí. No me convence de que sean 6 boletas o 5 boletas, sí es cierto que hay elecciones concurrentes en toda la República, pero en todo caso, una democracia tiene que ir para adelante y no echar los resultados para atrás. La espera que va a haber entre que se anuncien las encuestas y se anuncie el conteo rápido es de por sí ya muy larga, y esa incertidumbre no le hace bien a nadie. Así que, bueno, ojalá la muestra se consolide sólidamente y nos dé la sorpresa al INE de que sale antes. Pero yo creo que la misma presidenta no cree que eso va a ocurrir y por eso nos anuncia que será hasta las 11 de la noche o más cuando salga el resultado del conteo rápido.
Arturo, encuestas que hacen los propios medios de comunicación, ¿a qué hora podemos escucharlas y verlas? Entender de que ya no estamos cometiendo, que ya no se estaría cometiendo o ante una falta o ante un delito electoral. ¿A partir de las 6 de la tarde, tiempo del centro, o hasta las 7 de la noche?
A las 6 de la tarde seguramente saldrán las encuestas correspondientes a las elecciones para gobernador en las 9 entidades en donde se elige gobernador o jefe de gobierno. A las 7 de la noche se darán a conocer las encuestas que hicieron la medición a nivel nacional, que supongo que anunciarán las tendencias para la presidencia de la República, quizá el Senado y quizá el Congreso de la Unión. Tiene que ser a las 7 porque antes todavía estarían a las 6 de la tarde, por ejemplo, estarían votando personas en los estados más occidentales de México. Por eso habrá que esperar a las 7 para conocer esos resultados. Y después de las 7 no vamos a tener mayor anuncios, sino hasta que se nos informen de los conteos rápidos. Y esa es espera la que habrá que ver cómo se maneja y que es la espera que da pie a que todo mundo diga yo gané, porque habrá encuestas en diferentes...
Hoy se nos
viene a la democracia.
Ahí está. Ay, Arturo, te friseaste un poco, como dicen los técnicos de la televisión, pero bueno, ya te escuchamos completo. Entonces, ¿no estaríamos ante una falta electoral o ante un delito electoral si se escuchan o se dan a conocer encuestas de salida de medios de comunicación 6 de la tarde en los estados y a partir de las 7, pues todo lo que tenga?
En elecciones de gobernador.
Exactamente.
No en federales.
Uh-huh. En efecto. Tienes razón. Así es,
y mi querido Jaime. Queda el otro dato que también lo sabes muy bien, Arturo. En algunos años avanzó con razonable rapidez, que es el de el Programa de Resultados Electorales Preliminares. Tuvimos elecciones donde a las 8:30, 9 de la noche, había un avance del PREP de 14, 15%, 17%. Vamos a ver si es el caso. En el 2021 el PREP fue desesperantemente lento. Hasta creo que 10:30, 11 de la noche. Vamos a ver también qué velocidad, cuál es el grado de velocidad del PREP esta noche.
Una medición que va a ser muy importante, sería lamentable que no empezara a tiempo. El Consejo General aprobó que empiecen a circular resultados a partir de las 7 de la noche. Habrá pocos resultados, pero yo espero que hacia la medianoche ya haya un buen porcentaje de casillas. Si no es así, hay dos razones que lo explican. Primero, los resultados del PREP están llegando más tarde de lo normal, porque se están computando otra vez 6 boletas y toda esa argumentación. Pero lo más importante es que no haya fallas técnicas. Hubo bastantes simulacros y hasta el día de hoy estaban haciéndose los últimos ajustes para evitar que hubiera problemas técnicos. Ya lo veremos. Pero Ciro, Jaime, lo más importante va a ser el próximo miércoles cuando podamos constatar, y esa es la expectativa, que los resultados del PREP, los resultados del conteo rápido y los resultados oficiales sean los mismos. Si eso que ha ocurrido en otras elecciones vuelve a ocurrir en esta elección, entonces no habrá duda de que la elección se organizó bien, quizá con algunas fallas en tiempos que no quisiéramos tener, pero que los resultados finalmente son confiables.
Entiendo, Arturo. Por último, la valoración que harías a las 5 de la tarde con 27 minutos, dada tu experiencia, tu conocimiento, ya lo decía Ciro al inicio de esta charla, tú fuiste ya consejero del INE, conoces muy bien cómo trabaja la institución, has visto y has estado pues pendiente de lo que ocurre desde finales de los 90s en esta historia. ¿Qué te deja esta jornada a las 5 con 27 minutos?
Mira, creo que el INE sigue contando, y esa es la gran lección, con un servicio profesional electoral que garantiza que a pesar de lo que se haga en oficinas centrales, la jornada electoral puede salir bien. Pero yo también creo que después de 10 años de la última reforma electoral, esta elección nos da muchas, muchas lecciones de cosas que ya hay que cambiar. El retraso en el voto en el extranjero, la forma como se eligieron a los candidatos por parte de las dos coaliciones, los procesos de depuración del PREP y del conteo rápido, los horarios en los que van a salir, los debates que ha habido, la calidad de los debates, etcétera, etcétera, nos hablan de la necesidad ya de contar con mejores instrumentos y procedimientos electorales, a pesar de que esta elección saldrá seguramente muy bien.
Oye, finalmente, Arturo, ¿se comenta algo que se escucha ya en el INE sobre el tema de hechos de violencia, incidentes violentos a lo largo del país? ¿Es tema de preocupación a las cinco y media de la tarde o no?
A ver, hay algunos puntos de alarma, los hubo en la mañana, en el caso de Querétaro, algunas casillas que fueron robadas y saqueadas, pero en términos generales no es un tema que haya preocupado mucho. He hablado con consejeros electorales y con algunos otros funcionarios, más bien se felicitan de que no hay una gran incidencia de este tipo de problemas. Ahora, sabemos que en la madrugada de hoy, tú tienes mejor información, asesinaron a un candidato a síndico, y eso vuelve a manchar el ambiente en términos de que sí hay una situación de violencia que no le conviene a la elección. Pero por lo que toca a las casillas y a lo que esperamos sea el traslado de los paquetes electorales a los distritos, pareciera que vamos con un nivel alto de tranquilidad.
Pues Arturo, muchas gracias.
Gracias, Arturo.
Siempre un gusto platicar contigo, Arturo, en estas jornadas.
Igualmente, Jaime, igualmente, Ciro, un abrazo. Saludos a todo el auditorio de Fórmula.
Hasta pronto. Es Arturo Sánchez, exconsejero del Instituto Nacional Electoral. Y bueno, pues
creo que él fue del IFE.
Sí, también.
Ya no le tocó INE. ¿Sí?
Vamos a la pausa y regresamos.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Siéntate a la mesa con los expertos. Estamos de regreso con Elige 2024.
Las 5 con 33 minutos es el tiempo del centro del país. Quedan 26 minutos con 40 segundos, Ciro, para que cierren las casillas, al menos en el tiempo del centro de México.
En la mayor parte del territorio.
En la mayor parte del territorio nacional, pero creo que en el sureste del país no han estado exentos de temas que, bueno, pues ponen de preocupación o lo que está ocurriendo. Leopoldo Espejel, ¿qué es lo que estás atendiendo? Tú estás directamente en Mérida, en Yucatán. ¿Qué es lo que ocurre con unas ciertas casillas? ¿Qué es lo que nos estás comentando? Polo, te saludo y te doy la bienvenida. ¿Cómo te va? Buenas tardes.
Hola, Leopoldo.
¿Cómo estás, Ciro? Jaime, buenas tardes. Pues aquí en la casilla especial número 1 y 2 de la sección 1185, te puedo decir que hay cerca de 500 personas que no han podido votar, primero por el retraso en la instalación de las casillas, y aquí únicamente se ha informado que hay un número reducido de boletas para que puedan votar. Este es especial, tú puedes observar el malestar de las personas que han se han formado en busca de poder sufragar, pero hay mucha molestia, Ciro, porque hay gente de la tercera edad que no lo ha podido hacer y están pidiendo que, sobre todo, pues los jóvenes les den oportunidad de poder votar. Vamos a platicar rápidamente con una de las personas que ha tenido, pues, desde las 8 de la mañana y no lo ha podido hacer. Señor, estamos en vivo para Grupo Fórmula. ¿Cuánto tiempo tiene aquí formado?
Desde las 8 de la mañana que llegué aquí. Y no abrían las casillas todavía, no se abrió hasta como a las 9.
Prácticamente ya se acabó todo.
Pues pues sí, de hecho me moví a otra pensando que iba a ser mejor y no, me fue peor. Entonces me regresé otra vez para acá y apenas voy a...
Hay brotes ya de violencia aquí porque se quieren meter.
Y no, pues hay gente que no respeta, pues, el orden, entonces... Pues sí deberíamos de respetar.
¿No se van a mover de aquí hasta que los dejen votar?
Pues claro que no, porque pues oiga, todo el día hay que ejercer nuestro derecho. Si es mala planeación del INE, pues es problema de ellos, ¿ya? Porque dinero tenían para hacer boletas de más. Esa es la excusa que dicen, que no hay suficientes boletas. Okay. En todas las casillas fue lo mismo, que nada más había 1,000 y había como 2,000 gentes.
Perfecto. Entonces, gracias, pues, Ciro. Sí. Jaime, lo que está aconteciendo aquí en el Centro de Convenciones de Mérida, Yucatán, donde hoy se elige gobernador, diputados y alcaldes.
Claro,
gracias.
Polo, hay que tomar en cuenta que las casillas especiales, se dice desde un principio, solamente tienen 1,000 papeletas.
Y todas las elecciones ocurre lo mismo.
Hoy hubo problemas en la de la IFA. Muy cercana al centro médico, vaya, se van generando ese tipo, porque hay mucha gente que se desborda también.
Así es, y tienen un número limitado de boletas, son 1,000.
Exactamente,
¿son
1,000? Pues sí. Sí, pues sí, pero bueno.
Es una imagen recurrente en todas las elecciones.
Algo deberían de hacer.
La gente se desespera, por
supuesto. Sí, y es natural, y ahí pues mucho le achacan al INE, pero pues también yo creo que los partidos políticos, como bien lo comentaba Arturo Sánchez, en ocasiones los partidos políticos se tienen... tanta desconfianza entre ellos que no permiten que haya más número de boletas, porque entre lo mismo pasó a nivel internacional. Vaya, los partidos políticos también deben de sentirse pues más confiados de las reglas electorales.
Pues deberían. Pero no deberían, así. Compañero.
Pues sí, pero bueno, veremos si podemos dar ese paso.
Oye, un punto, ¿vamos a ir con alguien más?
Sí, ahorita, pero adelante.
Nada más un comentario, porque seguramente a ti también, pero me están llegando 3 o 4 resultados de encuestas de salida. Ojo.
Sí.
Deben ser fake, la mayor parte de ellas no ve. Además, con unos resultados que no tienen absolutamente nada que ver con lo que las propias casas encuestadoras difundieron en su última medición. Entonces ya hay personas que están celebrando sus victorias con supuestas encuestas de salida de casas encuestadoras. Esas las darán a conocer, si es que lo hacen, en las elecciones de gobernador, pues ya al rato, en unos 20 minutos, que falta 24, 25 minutos, y en la elección presidencial a partir de las 7 de la noche.
Exactamente, y Ciro, vamos.
Pero ojo, porque se emociona.
Sí, mucho, hay mucha gente, también a través de redes sociales, le dan
repost. Está bien, están en su derecho, pero ojo, mejor escuchen a Jaime Núñez y a Grupo Fórmula.
Exactamente, sigan con Grupo Fórmula en la transmisión especial que vamos a tener hasta que conozcamos de la fuente que debemos de conocer los datos sobre las elecciones. Vamos, Ciro, con una de las entidades, pues sí, hay 9, se disputan 9 gubernaturas, incluyendo la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, y el trabajo que hace el Instituto Electoral de la Ciudad de México. Está con nosotros en la línea Ernesto Ramos, él es consejero del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Qué gusto, consejero, ¿cómo te encuentras? Muy buenas tardes.
Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes, Jaime, Ciro, encantado de estar.
Hola,
con
buenas
ustedes,
tardes.
Su audiencia.
¿Qué balance a las 5:38, número de casillas, en porcentaje se instalaron todas? ¿Qué es lo que pasaron, lo que sucedió en estas 16 alcaldías?
En la Ciudad de México tenemos 100% de casillas instaladas, todas funcionando de manera operativa. Hemos tenido una jornada sin incidentes relevantes, los incidentes que suceden en todas las jornadas electorales, nada para destacar. La verdad es que hemos tenido hasta el momento un desarrollo ejemplar de la jornada electoral en la Ciudad de México.
para entender también la complejidad de la Ciudad de México, 16 alcaldías, ¿qué número de casillas se colocaron? Vimos historias, por ejemplo, en algunos puntos donde llegaron los encargados y hay historias de que renunciaron todos, de que uno no quiso o no llegó el presidente. ¿Qué sucede en estos casos, consejero?
Instalamos conjunto con el Instituto Nacional Electoral 13,431 casillas. Uh-huh. Todas fueron reportadas como instaladas, no tenemos incidentes relevantes. En caso de que, por ejemplo, el presidente no haya llegado, o el secretario, etcétera, hay tres suplentes nombrados y capacitados con anticipación, y lo que hacen es recorrerse en los cargos para poder ejercer cada uno la función que les corresponde dentro de la mesa y seguir recibiendo la votación de las personas.
Consejero, para también comprender un poco lo que ocurre en esta dinámica electoral y lo que va a suceder pasando las 6 de la tarde, ¿a qué hora y en qué momento vamos a empezar nosotros a conocer en la Ciudad de México resultados a través del OPLE que son generados directamente del Instituto Nacional Electoral, pero que están trabajando de manera conjunta?
Sí, lo has dicho muy bien. Son resultados oficiales, van a ser resultados preliminares, pero oficiales del Instituto Electoral de la Ciudad de México. El primero que abrimos a las 8 de la noche es el PREP, Programa de Resultados Electorales Preliminares. Ahí nos van llegando las actas de las casillas conforme van siendo llenadas y se trasladan a nuestras sedes distritales. Y de esa manera, conforme van llegando, las digitalizamos y vaciamos la información en una base de datos. Esto se puede consultar directamente en el PREP a nivel de casilla. Se van agregando los resultados y cada 20 minutos vamos a tener actualización de información hasta su cierre, que es el lunes a las 8 de la noche. Por ahí calculamos de las 3, 4 de la mañana tener el 50% de las actas computadas, de manera que pueden ir viendo cómo va avanzando y evolucionando la votación. Por otro lado, vamos a tener también conteos rápidos. El conteo rápido de la jefatura de gobierno lo atrajo el INE, nos va a enviar la información y la tendremos, yo calculo, que entre 10 y 11 de la noche a más tardar. También nosotros, por nuestra cuenta, hicimos conteos rápidos. Vamos a hacer conteo rápido.
Perdón, Ernesto, ¿y a esa hora van a cantar el conteo rápido de la elección de jefe de gobierno?
Tan pronto nos llegue la información del INE, vamos a, en la sesión de Consejo General, vamos a dar los resultados.
¿Calculas entonces entre 10 y 11 de la noche?
Entre 10 y 11 de la noche, sí, a más tardar. ¿De qué depende esa información, ¿no? ¿De qué depende la hora? Recordemos que la información de los conteos rápidos son información tomada directamente de las actas, ¿no? No son encuestas de salida donde se le pregunta a las personas cómo votaron, no. Son información directamente de las actas a partir de una muestra representativa de la Ciudad de México, y lo que hace un comité de expertos en estadística y actuaría es hacer estimaciones estadísticas para determinar una tendencia. En esas tendencias lo que calcula es un rango de votación aproximado, con un margen de error evidentemente, un rango de votación aproximado entre el primer y segundo lugar. Y eso es lo que vamos a dar a conocer cuando nos llegue la información del INE sobre jefatura de gobierno.
Perfecto, pues muchas gracias, Ernesto. Que estés muy bien, perdón. Éxito. Y bueno, también, pues será una larga
también
noche.
También vamos a dar a conocer conteo rápido de las 16 alcaldías. Y esa información la tendremos por ahí de la medianoche. Eso lo hacemos directamente del Instituto Electoral de la Ciudad de México, también con nuestro comité de expertos.
No antes del conteo rápido de jefe de gobierno.
No, va a ser después, por ahí de la medianoche, porque también la elección de alcaldía es la última que se contabiliza en las casillas.
Correcto.
Bueno, pues muy atento, será una larga jornada, Ernesto. Muchas gracias, que estés muy bien. Muy buenas
gracias
tardes.
Gracias a ustedes. Gracias. Luego, buenas tardes.
Hasta pronto. Es el consejero del Instituto Electoral de la Ciudad de México, Ernesto Ramos. Y vamos con lo que ocurre con las candidatas, o la candidata a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, Raquel Flores. Pues ya también se está preparando, me imagino, Clara Brugada. ¿Cómo estás, Raquel? ¿En dónde te encuentras? Buenas tardes.
Hola, Raquel.
Jaime, muy buenas tardes. Ciro, buenas tardes. Los saludo desde un hotel ubicado en Paseo de la Reforma número 1, aquí en la Ciudad de México, donde Clara Brugada, su equipo de trabajo, pues han llevado a cabo, digamos, aquí su oficina para estar observando cómo se lleva a cabo este proceso electoral que, bueno, arrancó para Clara Brugada a las 8:40 de la mañana, 9:40 de la mañana, cuando fue a votar muy temprano a una cuadra y media de su casa, esto en la colonia San Miguel Teotongo de la alcaldía Iztacalco, que ella ha gobernado. Posteriormente, pues, llamó a todos los ciudadanos a votar de manera masiva, a dar un ejemplo la Ciudad de México a nivel nacional de civilidad y también de paz. En estos momentos, Clara Brugada, pues se encuentra en este, pues su sitio donde estuvo con todo ese equipo de trabajo, donde pues por espacio de 2 horas cada determinado tiempo salieron a dar mensaje sus voceros, en este caso el presidente del partido, Sebastián Ramírez, quien todavía a las 4 de la tarde hacía un llamado a la oposición a no entrar en desesperación y no hacer o cometer pues ningún acto desesperado en las casillas para que esta jornada electoral se llevara de manera pacífica. Posteriormente lo hizo César Criabioto, quien decía que bueno, pues ellos seguían muy contentos por la alta participación ciudadana que hubo en todas las casillas de la Ciudad de México. Se espera que en unos minutos más, a partir de las 6 de la tarde, pueda ser ya la propia Clara Brugada quien salga a dar un mensaje en este hotel que ya se está disponiendo para que todos los medios de comunicación podamos estar presentes en este mensaje que dará la candidata de los partidos Morena, Partido del Trabajo y Verde Ecologista de México, quien, repito, en todo momento señaló que hoy es un ejemplo de democracia la que ha dado la Ciudad de México por el número de votación tan importante que hubo en todas las casillas. Nosotros estaremos aquí pendientes de este mensaje que darán a conocer pues poco después de que se cierren las casillas para que salga Clara Brugada y todo su equipo que la acompañó a lo largo de los 3 meses de esta campaña electoral. Continuamos aquí en este hotel en la Ciudad de México.
Interesante ahí lo que puede pasar dentro de 20 y tantos, creo son, dentro de unos 17, 20 minutos, porque cabe la posibilidad de que al mismo tiempo en un hotel de la Ciudad de México, Clara Brugada, con alguna encuesta de salida, esté cantando su victoria. Y a 5 kilómetros de ahí, en otro hotel de la Ciudad de México, Santiago Taboada esté presentando con otra encuesta de salida su victoria. Eso puede ocurrir al ratito, ¿eh?
Sí, y hay muchos.
Apenas nos vayamos de aquí,
ya le tocará a Pepe Cárdenas y al equipo de producción de Pepe Cárdenas y del doctor Curcio, porque es muy probable lo que le dices. Mario Delgado, por ejemplo, un mensaje que subió a las 5:34, a las 18:01 horas, daría un mensaje ante medios de comunicación.
¿Qué va a decir? ¡Ganamos! ¿Qué va a decir? ¿Qué otra cosa va a decir?
Pueden seguirlo por mis redes y las de Morena.
Y vamos a ver qué hace Alejandro Moreno, qué hace Marco Cortés.
Sí, porque luego hay muchos triunfadores para un solo estado.
Solo no pueden cantar elección nacional.
No, solamente entonces, es la estatal, lo local.
Van a salir a decir, conociendo a Mario Delgado, que ganaron, no en las 9 gubernaturas, que ganaron 12 de las 9 en disputa.
Exactamente, sí. Que tienen muy buenos números en estas encuestas de salida. Pero mira, Ciro, vamos con Enrique Hernández, que él está en el búnker de Santiago Taboada, porque también quizás están preparando para algo similar. Mi querido Enrique, ¿cómo te encuentras? Ya vemos gente sentada ahí frente a esta enorme pantalla. ¿Cómo estás, Enrique? Buenas tardes.
Hola, Enrique.
¿Qué tal, Jaime? Ciro, ¿qué tal? Muy buenas tardes, les saludo con gusto. Es correcto, justamente se había dado a conocer por parte del equipo de Santiago Taboada, candidato de la coalición Va por la Ciudad de México, de un mensaje que iba a dar a las 6 de la tarde. Justamente a las 5 empezaron a colocar unas vallas metálicas, no había vallas, únicamente unifilas. Llamó la atención de que colocaron las vallas metálicas tanto en 2 líneas, tanto al inicio como en la parte donde estamos los medios de comunicación. Sin embargo, ya quitaron estas vallas que estaban cercanas a las cámaras. ¿Por qué? Porque por ahí está entrando gran parte de la estructura panista que fue convocada, creo que fue de última hora, porque estas sillas que están a mi espalda iban a ser para los medios de comunicación. Sin embargo, ya vimos pasar a Luis Tamargo, también algunas estructuras y parte de equipo de algunos candidatos a diputados locales y también alcaldes. Ellos van a estar aquí presentes en este mensaje de Santiago Taboada que ya había anunciado parte de su equipo y que después de emitido este mensaje se va a ir a reunir con Xóchitl Gálvez. De esta forma, bueno, ya será cuestión de unos minutos para que empiece este mensaje. No se ha confirmado que sea una conferencia de prensa, va a ser un mensaje únicamente y de ahí, bueno, sale corriendo. Hay que destacar que también su equipo ha llevado a cabo una serie de anuncios relacionados con grupos que se han distribuido tanto en las alcaldías Azcapotzalco, Cuauhtémoc, Iztacalco. Son grupos que al intentar inhibir el voto de las personas, pese a eso, Ellos destacan, Federico Dorin y también Emilio Álvarez y Casa, que afortunadamente la gente ha estado muy pendiente, la gente ha participado y nunca se rompieron las filas. Al contrario, llama la atención la importante participación de la gente en las casillas en la Ciudad de México, que hasta el momento se ubica en un 100% de participación, bueno, de colocación de las casillas, y la gente, bueno, vaya, ha sido importante. Sin embargo, ya están en algunos minutos para que ya pueda salir Santiago Taboada. Ya, insistimos, ya está gran parte de los invitados, que a los que han convocado de última hora, para ver qué es lo que nos va a comentar precisamente el candidato por la Ciudad de México.
Gracias, muchas gracias, Enrique. Buenas tardes.
Buenas tardes.
A ver, si aplicamos el sentido común, repito, esto ocurrirá después de las 6 de la tarde. ¿Clara Brugada o Mario Delgado, su equipo, están anunciando que van a salir a dar un mensaje? Y a la misma hora, Santiago Taboada saldrá a dar un mensaje. No imagino a alguno de los dos diciendo que perdieron.
Que perdieron, no, claro que no.
Entonces es probable, y eso lo sabremos en unos minutos cuando esté aquí ya el querido y gran Pepe Cárdenas, pero es probable
que los dos canten victoria.
El primer baile de la fiesta de la tarde-noche lo tengamos a las 6:05 de la tarde en la Ciudad de México.
Pues sí.
Santiago Taboada diciendo gané.
Y en las otras entidades Brugada, también, ¿eh?
Clara Brugada. Bueno, por lo pronto Ciudad de México. Pero aquí ya vimos, está preparando para conferencia de prensa los dos. Apenas en las 6 de la tarde. Híjoles.
¿Qué cosa?
Y de ahí hasta las 10:30.
Pues quizás hasta las 11, como dijo el consejero.
El consejero Ernesto Ramos. De ahí quizá pasen 4 horas para que tengamos un dato oficial, digamos, el dato del conteo rápido del INE. Así viene la noche, compañero.
¿No estimas que alguien asuma una responsabilidad de una condición demócrata y diga, los números no me favorecen?
¿Clara Brugada? ¿Santiago Taboada?
No lo sé.
¿Y van con esa cara de sonrisa a la conferencia? No lo sé.
Veremos.
Esperemos.
Por
eso yo
¿no?
dije, si aplicamos un poco sentido común. Sí. A lo mejor nos da una sorpresa.
Ojalá.
Y Clara Brugada sale con lágrimas diciendo,
los números no me favorecen.
La ciudad nos dio la espalda, pero
no. no hay que
como dicen algunos, ay, no creo.
Ay, no creo.
Ay, no creo.
Oye, Ciro, lo que se habló mucho a lo largo de esta jornada, el voto en el extranjero. Vimos imágenes de Madrid, vimos imágenes en París, vimos imágenes en otras partes del mundo. Lo que ocurre en Estados Unidos, este también esfuerzo que hace el INE por visibilizar a los ciudadanos mexicanos que no habitan, que no viven en su país. Arturo Ángel, un viejo conocido de nosotros, de muchos años en el periodismo, él radica en Nueva York y está con nosotros para contarnos en 2 minutos tu experiencia. Arturo, te saludamos y te damos la bienvenida. ¿Cómo estás?
Hola, Arturo.
Muy buenas tardes.
Bien, Jaime. Hola, Jaime. Hola, Ciro. Pues cerrando la jornada aquí también en Nueva York, ¿no? Aquí son 2 horas más tarde, pero estamos terminando igual. Una jornada que va a dejar muchos aprendizajes. Yo creo, primera vez que se intenta o que se hace este voto presencial, ¿no? En el consulado de Nueva York. Básicamente funcionó como una casilla especial, ¿no? Las personas que viven en Estados Unidos podían haber votado desde hace bastante tiempo a través de manera digital, a través de internet, pero para quienes no pudieran por alguna razón mandar su boleto de esa manera o que estuvieran de paso, se habilitaron 1,500 votos, digamos, ¿no? A través de unas iPads que estaban adentro del consulado. Entonces, aunque en realidad sería teóricamente para la gente del paso, pues para muchas personas aquí en Nueva York y en los alrededores, pues se convirtió en su opción principal. ¿Qué sucedió? Lo que vemos en los escenarios de las casillas especiales en México, pero agréguenle algo, con la seguridad de entrar a un consulado. ¿Qué significa eso? Que hay que pasar por filtros de seguridad, que los espacios son reducidos y todo se vuelve más lento, ¿no? La gente logró votar, pero fueron 7 u 8 horas básicamente de fila, ¿no? Poco más las que se tuvieron que aventar. Todavía hay personas formadas, hubo algunos reclamos. La verdad es que nada grave, copiosa. La participación llegó a la policía de Nueva York un poco a poner algunas vallas metálicas al darse cuenta. No había gente del INE asistiendo, eso hay que decirlo, ¿no? Entonces, fueron el esfuerzo de voluntarios de la comunidad enorme de mexicanos aquí en Nueva York quienes trataron de organizar las cosas. Insisto, un ejercicio que por primera vez se hace presencial. Creo que muy padre en general. Y con varios aspectos que mejorar, eso sí, pero bueno, la participación entusiasta ya estuvo.
Bueno, pues interesante, ¿no, Ciro?
Sí.
Un buen ejercicio.
Bien. Muchas gracias, Arturo.
Arturo,
un abrazo.
Gracias y felicidades.
Saludos para ustedes.
Hasta pronto. Gracias. Arturo Ángel, él es un periodista de muchos años, con buenas investigaciones
y con grandes experiencia, notas.
¿No? Con grandes notas. Y sí, interesante, ¿no, Ciro? La manera en la cual, bueno, pues los mexicanos en el extranjero también pueden ejercer su derecho.
Qué bueno.
Qué bueno, qué bueno. Pues, Ciro, nos quedan 3 minutos de programa. ¿Con qué nos despedimos? ¿Con qué reflexión te quedas?
Con lo que viene en la tarde, con la cobertura. Muy probablemente en menos de 10 minutos se empiecen a conocer encuestas de salida. Vamos a ver la reacción de los distintos medios de comunicación, si difunden esas encuestas de salida o no. Después, la reacción de los candidatos. Ya estamos viendo que en la Ciudad de México todo indica que reaccionarán a encuestas de salida.
¿A las 6?
Eso entre las 6 y las 7. Y lo mismo estaría ocurriendo a partir de las 7 de la noche con la encuesta presidencial. Y luego, a esperar a que por ahí de las 10, 11 de la noche, el INE o los consejos estatales comiencen a difundir los conteos rápidos. Uh-huh. Y, repito, ojalá a partir de las 7 de la noche empiece a fluir con una razonable secuencia, con una razonable velocidad también el otro indicador, que será el PREP. El resultado, ¿cómo se llama? Programa de Resultados Electorales
Preliminares.
Y esperar, y creo que vamos a escuchar a más de un candidato decir que ya ganó, y a más de uno que supuestamente perdió también salir a proclamar su victoria.
Pues lo deseable.
Pero
lo deseable.
Tranquilo, porque por ahí de las 11 de la noche ya tendrán. a ver cómo llegamos de las 6 a las 11 de la noche.
A ver qué pasa. Michelle Rivera, tú ya estás en el Zócalo de la Ciudad de México. Ahí, ¿qué es lo que está ocurriendo? Tengo entendido que ya hay un templete y hay equipo de sonido. ¿De qué se trata, Michelle?
Hola, qué gusto saludarles. Ciro, Jaime, muy buena tarde. Es correcto, estamos justamente en la plancha del Zócalo de la Ciudad de México, para la gente que está fuera de la Ciudad de México, justo en el corazón del país. Y sí, desde hace ya cerca de 2 horas comenzó la instalación de un templete justamente frente a Palacio Nacional. Están ya colocando sonido, pantallas, y de hecho también justo en el centro del Zócalo un pasillo con algunas rejas para dar pie, obviamente, un ingreso hasta esta zona. Hasta el momento no hay gente que nos dé información sobre o nos reconfirme ahí que se trata efectivamente de una celebración de Morena o de Claudia Sheinbaum específicamente, pero bueno, los colores obviamente de las mantas, de lo que está cubriendo el templete, pues nos adelanta obviamente que la celebración
estará listo
para celebrarse en las próximas horas.
Gracias, querida Michelle, cuídate mucho.
Muy buena tarde, gracias.
Muy buenas tardes.
Oye,
gracias,
¿quién está organizando esa fiesta? ¿Xóchitl?
Pues
Taboada.
Taboada, quizás. ¿Quién? No sé. Pues Michelle Rivera, ahí está, y estará seguramente señalándonos a partir del momento en que conozcamos cómo van las preferencias, quiénes serán ahí haciendo su fiesta.
Pues esperar.
Ciro, pues qué gusto.
No, al contrario, y seguir minutos con toda la cobertura de Grupo Fórmula.
Exactamente.
A lo largo de este día. Y mañana. Ya tenemos a las 7 de la mañana
ya
el panorama, el panorama completo con
perfecto
los resultados.
Pues ya está en el dugout, como se dice en el béisbol, Pepe Cárdenas y el doctor Leonardo Curcio, y así hasta las...
Saludos a los dos. Saludos. Y mucha suerte.
Gracias, gracias, Ciro.
Gracias, buenas Jaime. Tardes. Gracias, buenas tardes. Muy bien.
Gracias, sigan en Grupo Fórmula.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.